Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de información local en Radio Voz para Vigo, de Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 6 de marzo, una jornada en la que no esperamos lluvias, eso sí, las nubes irán ganando protagonismo por la tarde. Es la previa a las precipitaciones que nos esperan ya a partir de la jornada de mañana jueves. Pero como decimos, de momento tenemos por delante un día seco con temperaturas que van a llegar a los 16 grados, pero que no subirán de este valor. Las mínimas no han bajado de los 5 grados prácticamente en toda la provincia. Vamos a contarles las novedades con respecto al caso de Tui, un hombre que se llevó una furgoneta con un niño de 2 años dentro. La policía interceptó el vehículo. Una hora después, este hombre ya está en prisión. Vamos a contarles las novedades y también les vamos a explicar cómo ha caído el grupo de ciberdelincuentes que pirateó las nóminas del concello de Cangas. Es que este grupo está ya inactivo después de haber atacado empresas y administraciones por medio mundo. Son algunos de los asuntos que traemos hoy a portada en un programa en el que vamos a hablar también de los servicios con más falta de personal en el Ayuntamiento de Vigo. Les contábamos en las últimas horas la información que publicaba La Voz de Galicia al respecto de esperas de un mes para empadronarse en la ciudad, y no es el único servicio. En servicios sociales también hay retrasos considerables. Estamos hablando de departamentos en los que urge una tramitación rápida y que no tienen personal suficiente, que están atascados. Vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablarles también de las talas de más árboles en zonas de Vigo en las que, bueno, pues muchos dudan si realmente es necesario acabar con las especies arbóreas. Por ejemplo, Manuel Olivier, o al lado del Museo Liste, se han llevado a cabo talas de ejemplares que tenían décadas, y esto, bueno, pues está provocando mucha preocupación de los vecinos y también de los colectivos ecologistas. Vamos a hablar de ese asunto en el programa y lo vamos a trasladar también a la tertulia. Nos acompañarán como cada miércoles Soledad Fernández Dávila, Julio Calviño y Teresa Zendón. Pero además vamos a contarles novedades con respecto al convento de Santa Clara y al proyecto para convertir ese convento en el séptimo edificio del Museo de Pontevedra. Acaba de comparecer esta mañana el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, para explicar avances en esta cuestión. Pide además Rafa Domínguez la colaboración del Ayuntamiento de Pontevedra en este ámbito. Y estamos pendientes de que comparezca el concejal de urbanismo precisamente de la ciudad de Lérez, porque en las últimas horas el ayuntamiento ha dicho que ve con buenos ojos la pregunta que le ha hecho una empresa al respecto de convertir el antiguo asilo en la calle Loureiro Crespo en una residencia de estudiantes. Enseguida damos cuenta de todo esto y de muchas más cosas. Son las 12:04. Vamos a, antes de nada, con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Doce cinco minutos, conectamos con Meteo Galicia. Joel Dit, bo día.
Hola, moi bo día.
Que non se agarda para estas vindeiras horas, Joel? De momento creo que hoxe non agardamos choivas.
No, hoxe é un día de transición. Hoxe temos un día de ceos con nubes e claros, por momentos bastante anubrados, e seguiremos así prácticamente durante todo o día, para ter xa unhas últimas horas de mércoles de ceos bastante anubrados, e a esperar dunha fronte que entrará xa últimas horas dos mércoles madrugados xoves, que xa deixará chuvia de intensidade moderada aí na zona das Rías Baixas.
Por lo tanto, ao final da semana vai vir pasado por auga.
Sí, a partir de mañá, xa de mañá madrugada dos xoves, serán días de chuvia, ventos fortes, especialmente mañá, que temos un aviso aí nas Rías Baixas amarelo, por refachos máximos superiores a 70 km por hora na madrugada dos xoves. Serán días de chuvia, que por momentos tendrán intensidade moderada, ventos fortes de componente sur, os xoves, o viernes, oeste, noroeste, o sábado, as temperaturas, os tres días irán a baixo.
Moitísimas grazas. Joel Cid, bo día.
Moitas gracias a vos. Moi bo día. Un saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Radio Voz.
La radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
En estos momentos, la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, está en Vigo en la entrega a empresas que operan en el Parque Nacional de Illas Atlánticas del certificado de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, un acto que tiene lugar en el Centro de Visitantes del Parque Nacional en Vigo. En cuanto a la agenda del caballero, ha estado el alcalde esta mañana entregando diplomas del centro de formación en Rúa Alta, también ha estado en Vigolandia y en unos minutos va a reunirse Abel Caballero con directivos de AXA Seguros en Alcaldía. Va a estar a la 1:30 el alcalde de Vigo con el clúster de la función logística de Galicia y a las 5 de la tarde va a inaugurar el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo en el IFEBI. Estará también Abel Caballero hoy a las 8 en la Casa das Artes en la presentación de la exposición Axeracións do Montserrat. Por lo tanto, Abel Caballero, que recupere esas agendas de vértigo que últimamente ya no eran tan habituales. En Pontevedra está en estos momentos compareciendo el concejal de urbanismo, Alberto Ubiña, para dar novedades en relación con su área. Va a hablar o está hablando en estos momentos de la construcción de nuevas viviendas en la ciudad del Lérez. Y contarles también que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, estará en un acto en Vigo a las 7 en la inauguración de la exposición Historias Pintadas en la sede de la Fundación de Vigo. Son algunos de los actos destacados de esta jornada, pero enseguida les contamos más cosas. Como les decíamos, acaba de comparecer Rafa Domínguez, el vicepresidente de la Diputación, para ofrecer novedades importantes sobre la reforma del convento de Santa Clara. Se lo contamos enseguida.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz. De 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
En prisión provisional en la cárcel de Alame, el acusado de robar un coche en Tui este lunes con un niño dentro, se le imputan varios delitos como robo con fuerza, detención ilegal y conducción sin carné a este hombre, y también aparece en el listado de posibles delitos la agresión sexual. Pero matizamos porque los investigadores apuntan a que no hay pruebas ni indicios de que se haya cometido abuso sexual sobre el menor, pero la jueza quiere descartar cualquier abuso porque el niño no estaba vestido exactamente igual como su madre recordaba que estaba cuando lo metió en el coche, en su sillita, antes de que este hombre se llevase el vehículo. Los policías trabajaban con esa hipótesis de abuso sexual, pero insistimos, sí que aparece en el listado para descartar cualquier posibilidad. El alcalde de Tui explicaba en este programa que el niño fue revisado por los médicos y que se encuentra perfectamente bien, sin muestras de que se haya abusado de él. No obstante, la jueza quiere descartar cualquier posibilidad de daño sobre el menor. El acusado está, como decimos, en prisión provisional sin fianza, y ahora se sabe además que en las horas previas había asaltado un cajero en la localidad. Y contarles también que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un año de cárcel al fisioterapeuta que tocó los pechos y genitales de al menos una de sus pacientes. Los magistrados lo condenan como autor de un delito de abusos sexuales cometido sobre una clienta que atendió en su clínica en la parroquia de Valladares, en Vigo. El fiscal pedía 13 años y había varios testimonios, pero solo se pudo demostrar el abuso sobre una mujer, por lo que la sala lo ha condenado a un año de cárcel y le ha impuesto una inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante 6 meses. Además, también le ha impuesto una medida de libertad vigilada durante un año. Y hablarles de otro caso de violencia machista, supuesto caso de violencia machista. Un hombre de 31 años de edad ha sido detenido en la madrugada de este martes en Vigo tras golpear y tirar al suelo a su pareja. Los hechos ocurrieron en la calle Lepanto. Fue un testigo el que avisó a la policía de la agresión. Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer en el suelo y a un individuo de pie increpándola. Ya le contó a los agentes que llevaba varios años de relación con ese hombre que acababa de agredir. El hombre, como decimos, ha sido detenido. Y el subdelegado del Gobierno en la provincia aseguraba en este programa que siguen avanzando las investigaciones sobre la muerte de dos mujeres cuyos cadáveres han aparecido en los últimos meses en Vigo, uno en junio en Beade, el caso de una de ellas. La otra de las mujeres apareció su cadáver en Oporriño en el mes de noviembre. Son dos mujeres en riesgo de exclusión social que vivían con muy pocos recursos económicos. Y por lo tanto se puede considerar que eran más vulnerables. Confirmaba Velosada en Radio Voz que el crimen de Beade se sigue investigando y que se apunta a un compañero de vivienda de la víctima. De momento no hay ninguna detención tampoco en el crimen de Oporriño. Escuchamos a Velosada.
En el caso de Beade, pues había una línea abierta en relación pues con un compañero de vivienda, al menos. De nuevo, pasamos a esta línea a veces difícil de definir entre violencia, digamos, de género vinculada a relaciones personales y personas que conviven juntas en términos de ocupación de viviendas en esta situación de marginalidad, ¿no? Que no siempre es fácil de definir. Y en el caso de la mujer encontrada en el polígono de las Gándaras, en Porriño, bueno, pues efectivamente ahí la Guardia Civil continúa trabajando. Lo que trasladan es que la principal línea de investigación son los clientes. Esta mujer se dedicaba a la prostitución. Dicen que están avanzando, que hay algunos datos relevantes.
Y vamos ya a cuestiones políticas. En cuanto a la polémica con el Pexón de Vigo, en las últimas horas la directora de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, ha asegurado que algunos de los documentos del Plan General de Vigo son ilegibles. Dice Encarnación Rivas que esto fue lo que provocó que se le pidiesen cambios al consistorio y también explicaciones por parte de la Xunta.
Llama la atención sobre la ilegibilidad de la documentación remitida en cuanto que hay el reconocimiento por parte del ayuntamiento de que se ha mandado con una codificación inescrutable, una codificación dispuesta desde el ordenador que no hace legible el documento, no tiene un índice más que alfanumérico sin saber cada archivo a qué corresponde, lo cual, claro, dificulta enormemente el análisis de un documento muy complejo técnica y jurídicamente.
A pesar del cruce de declaraciones entre los técnicos de la Xunta y los técnicos del Ayuntamiento, ya les hemos contado que este lunes ha habido una reunión en Santiago y que la tramitación avanza. Al menos es lo que ha trascendido de las palabras también de Encarnación Rivas en las últimas horas, que a pesar de los cruces de acusaciones públicos que se están haciendo desde ambas administraciones, los técnicos siguen avanzando para poder aprobar en tiempo y forma definitivamente el Plan General de Vigo. Y una de las obras pendientes en Vigo es la reforma de la Avenida de Madrid. Es una obra que viene incluida en los presupuestos con 7 millones de euros, pero de momento no hay noticias al respecto. El Partido Popular ha anunciado en las últimas horas que se va a interesar por este asunto en el Congreso. Los diputados del PP le van a preguntar al Gobierno central por los plazos para iniciar estos trabajos en esta vía de acceso y salida de Vigo hacia la meseta. Irene Garrido.
La empresa pública Ineco estaba redactando el proyecto el pasado mes de agosto. Desde entonces no se ha podido saber nada nuevo. Y, dada la repercusión de la obra, los diputados del Grupo Parlamentario Popular, en concreto los diputados de Pontevedra, hemos pedido al Gobierno de España que aclare la situación. El ministro precise en qué punto se encuentra la redacción del proyecto y cuándo estará terminado, si es que no lo está ya. Demandamos al Gobierno central que concrete qué horizontes temporales se manejan para la licitación de las obras y su posterior inicio.
Y en Vigo hay polémica por la tala de árboles en calles como Manuel Olivier o el entorno del Hospital Fátima. El BNG le ha pedido al alcalde explicaciones al respecto y que pare el arboricidio permanente, dice Xavier Pérez Iglesias del Grupo de Gobierno en Vigo. Los nacionalistas piden también un plan de protección del arbolado urbano y que se actualice la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, que es del año 1994.
Mediante de este arboricidio constante, o Bloque Nacionalista Galego, imos exigir de inmediato explicacións ao Goberno Municipal, imos reclamar que se acheguen os informes técnicos que xustifiquen esta actuación, que poña freo a este arboricidio permanente e que garde dunha vez por todas a motoserra e que protexa as árbores ás que temos dereito, as viguesas e os vigueses.
Y vamos con un proyecto en Pontevedra que tiene interés provincial. Estamos hablando del convento de Santa Clara, que ya saben que lo adquirió el Ayuntamiento de Pontevedra y lo cedió la Diputación para convertirlo en el séptimo edificio del Museo Provincial. Es verdad que este proyecto, después del cambio de gobierno en la Diputación, ha tenido algunos pasos atrás. Bueno, pues esta mañana ha comparecido el vicepresidente Rafa Domínguez para explicar los avances producidos en los últimos días. Rafa Domínguez ha anunciado de una reunión con el arzobispado para adquirir la Casa de las Misiones. Es esa casa adyacente al convento en la que se prevé hacer la entrada al museo. Dice Rafa Domínguez que las conversaciones van avanzando y que es probable en estos momentos que se pueda cerrar un acuerdo para adquirir esa Casa de las Misiones. Además, ha dicho esta mañana Rafa Domínguez que se ha aprobado el contrato para redactar el proyecto para la rehabilitación de Santa Clara y convertirlo, como decimos, en el nuevo edificio del Museo Provincial. La Diputación da por cerrada la negociación con la empresa Nieto Sobejano Arquitectos, que tenía encargado el proyecto con el gobierno de Carmela Silva. Hubo, pues algunas dudas al respecto de ese contrato en el actual gobierno del Partido Popular, pero dice Rafa Domínguez que estos asuntos se han zanjado y que ya se da por empezado el plazo para la redacción de ese proyecto.
Bueno, las próximas fechas, hoy o mañana, llamaré personalmente al señor Mosquera o le mandaré un WhatsApp, que es como solemos funcionar mejor, para convocar el Pacto de Santa Clara. No me gusta la palabra convocar, pero sí hay que hacerlo formalmente para que entre la Diputación y el Concello de Pontevedra se ponga a disposición de ambas administraciones este procedimiento. Creo que ahora mismo estamos en una situación idílica. No hay elecciones municipales a la vista, no hay elecciones autonómicas a la vista. Creo que es un momento en el que no hay procesos electorales que a veces pueden enturbiar cualquier tipo de relación. Y creo, y lo digo sinceramente, que en el proyecto de Santa Clara, así como muchos otros, debemos ir de la mano, Concello y Diputación. Y debemos tener ambos la suficiente capacidad de tener la lealtad institucional que le debemos a este proyecto, pero sobre todo a los pontevedreses con este proyecto.
Y seguimos en Pontevedra porque el Ayuntamiento da luz verde a la posibilidad de convertir el viejo asilo de ancianos de Loureiro Crespo en una residencia universitaria de gestión privada. El empresario José Luis García Sáenz Borbón Dos Sicilias, que es familiar del rey emérito, se han interesado por este proyecto y, como decimos, desde el gobierno de Fernández Lores lo ven con buenos ojos. Escuchamos al concejal Alberto Ubiña.
Este emplazamiento podría ser adicado a una residencia de estudiantes sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente, luego relacionados, pues, cuestións concretas da obra, que eso xa é outra cousa que se falará no seu día, se isto vai para adiante, pero, desde logo, non habería ningún tipo de problema co cambio de uso.
Bueno, pues el cambio de uso, que parece sencillo, como decíamos, estamos pendientes de las declaraciones en estos momentos de Alberto Ubiña sobre la construcción de nuevas viviendas en Pontevedra. Seguimos avanzando, vamos con los deportes. noticia en la vuelta al trabajo del Celta. El redondelano Miguel Rodríguez entrenó con el grupo y podría estar disponible para el partido del domingo en el Bernabéu después de quedarse fuera por lesión en los partidos ante el Cádiz y ante el Almería. Miguel Rodríguez vive en su primer año en el primer equipo, ya tuvo minutos en dos ejercicios anteriores y disputó la primera vuelta 10 minutos ante el conjunto blanco, pero tiene pendiente estrenarse en el Santiago Bernabéu. El extremo Iago Aspas, que cumplió el partido de sanción, podrían ser las altas celestes para el partido de estos próximos días. Después de dos días de descanso, los jugadores tuvieron ayer la primera de las cinco sesiones que Rafa Benítez ha programado antes de visitar al Real Madrid. Todos los entrenamientos son en la Ciudad Deportiva de Mos y por la mañana. Y cuentan los compañeros de La Voz de Galicia que el Celta tiene el noveno presupuesto de la Liga con 103 millones de euros. Junto con el Athletic son el único club fuera de las competiciones europeas que supera la barrera de los 100 millones. Por delante están el Real Madrid con 939, el Barcelona con 859, el Atlético con 376, el Sevilla con 238, el Betis con 188 millones, la Real Sociedad con 162, el Villarreal con 143, el Athletic con 133 millones y el Celta 103 millones. Le sigue el Valencia con 99 millones de euros. Y ya saben que el Celta implantó el pasado mes de octubre la cesión de abonos y esto ha tenido un impacto muy positivo en la asistencia a balaídos, porque el club calcula que a lo largo de este mes una media de 500 abonados por encuentro han cedido sus butacas. Ya saben que reciben una compensación y esto permite al club poner a la venta estas entradas. Es una cuantía que se descuenta del próximo abono y por lo que vemos muchos aficionados están optando por ofrecer sus asientos cuando no pueden acudir al partido. Más deporte a partir de las 2 de la tarde en Radio Voz. Son las 12 y 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablarles de saturación y pocos funcionarios en algunos departamentos del Ayuntamiento de Vigo.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Imagínense que ustedes necesitan un certificado de empadronamiento para certificar que viven en el Ayuntamiento de Vigo. Para eso tienen que acudir a la oficina del padrón de la ciudad. Es lo que están haciendo muchos ciudadanos que se encuentran que no le dan cita para antes de un mes. Es una tramitación importante porque es imprescindible para cuestiones de emergencia, como por ejemplo una ayuda social para pedir una prestación social, o también, por ejemplo, para pedir una tarjeta médica en el caso de que un ciudadano haya residido antes fuera de Galicia y ahora necesite acreditar su empadronamiento en Galicia para poder ser atendido en un centro de salud. Bueno, pues estas cuestiones urgentes van a tener que esperar para los ciudadanos que se acerquen y que se están acercando estos días hasta el Ayuntamiento de Vigo, porque no se dan citas hasta principios del mes de abril. Vamos a saludar a Dámaso Pena, presidente del Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de Vigo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que tienen constancia de estos retrasos en la oficina del padrón de Vigo. ¿Ustedes a qué lo atribuyen?
Hombre, sí, tenemos constancia porque cuando accedemos a las instalaciones del edificio consistorial, pues vemos las colas de la gente que está esperando para realizar esos trámites que normalmente son de urgencia, por necesidades urgentes, de temas personales, y sí, somos conocedores de esa situación.
Uh-huh. ¿Es una cuestión de falta de personal?
Sí, por supuesto. Es un cáncer que tiene esta administración local. Tenemos falta de recursos humanos en todos los servicios. O sea, no hay ningún servicio en el cual esté al 100% de efectivos. Y esas carencias, pues al final quien las sufre es el ciudadano, que es el que paga los impuestos, pues para que la administración funcione.
Uh-huh. ¿Hay una cifra, una contabilización de cuánto personal falta, de cuál es el problema en estos momentos? No sé si es que hay personal de baja, si es que no se han cubierto jubilaciones, ¿cuál es un poco el origen del problema?
Bueno, esto sin cubrir supera los 300 y pico efectivos, ¿no?, de personas que consta en la RPT de esta administración. Y en concreto, pues ese servicio del que estás hablando es uno de los servicios con más trabajo, ¿no?, al público, que pues aguanta una presión importante, pues porque la gente llega en el último momento con cosas que le exigen de otras administraciones y viene en tensión, y gente que yo tengo que dar un voto de apoyo a ellos porque se encuentran en situaciones de mucho estrés, porque consta que no salen ni al medio ni la media hora de descanso esta que tiene todo trabajador. En ocasiones es que no son capaces de salir a descansar esa media hora que tienen, porque el volumen de personal que tienen en la ventanilla es imposible. Entonces ellos hacen sacrificios muy 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 personales, que yo estoy en contra de ellos, porque todo trabajador necesita su tiempo de descanso. Pero ellos lo hacen porque ven a veces que se encuentran saturados y se le acumula el trabajo.
¿Ustedes esto lo han trasladado? lo han trasladado a los responsables en el ayuntamiento, estos problemas en este servicio? ¿Qué le dicen?
Sí, por supuesto. A ver, yo llevo pocos meses, pero bueno, estuve 9 años de presidente del comité aquí ya anteriormente. Durante estos otros 8 años estuvo otro comité que, bueno, considero que no hizo lo que tenía que hacer, hizo un poquito de dejación de su función, que era reiterar e incluso pues movilizarse si fuera necesario por la falta de personal en toda la administración. Yo me encontraba aquí con un totum revolutum y, bueno, llevo un par de meses ejerciendo como presidente del comité y ayer tuvimos la primera reunión oficial con la concejala, con Patricia Calviño y con Olga, y así se lo expuse. Es una necesidad imperiosa cubrir las vacantes de determinados puestos que están pues saturados de trabajo, y eso lo que conlleva pues es un agotamiento para el resto de la plantilla, porque tienes que hacer el trabajo de 2 trabajadores y, bueno, y otras circunstancias, ¿no?, que se le fueron trasladados en esta reunión. Entonces, pues, en principio, vamos a ver si somos capaces de sacar las ofertas de entrega que están pendientes, algunas 18 y 19 por tramitar, y 20, 21 y 22, y sacar todo lo que se pueda y que la ley lo permita cuanto antes. Y si no, pues cubrir esos puestos pues con personal eventual, de la forma que la ley lo regule. Pero es necesario e imperioso.
Se ha comprometido.
El bienestar social también está muy necesitado personal. Y, bueno, son cosas que socialmente la gente no las entiende, porque quien acude ahí pues es gente que tiene pues sus carencias y que necesita ayuda de la administración. Entonces, eso tiene que estar muy, muy bien dotado.
Efectivamente, hablaba ahora usted de servicios sociales, 5 o 6 semanas de espera para una cita en este departamento, según la información que publica La Voz de Galicia, bueno, pues después de haber consultado organizaciones como Osninguens, en este ámbito, ¿cuánto personal haría falta? No sé si se ha hablado de esto en concreto también, esa reunión con la concejala.
Nosotros lo que consideramos es que tienen que cubrirse todas las vacantes, todas las plazas que haya en ese servicio. De la forma, si lo que es la oferta de empleo ya da sustento para cubrirlas todas, bien. Si por el motivo de las jubilaciones de algunas no pudieran entrar en esta oferta, que se cubran con requisitos, pues como hacen en otros ayuntamientos limítrofes, con convocatorias, y se cubre eventualmente para sacar trabajo, porque a día de hoy lo que están haciendo es reforzar la misma gente haciendo el trabajo mañana, tarde, y sacando el trabajo adelante los mismos. Y eso, lo que como bien te decía antes, al final acabas produciendo un agotamiento en la administración. Se está requiriendo a personal de otros departamentos para cubrir en otros, o sea, trabajo de otros departamentos con el propio personal. Pero bueno, eso quiere decir que tienes que venir a trabajar por la mañana y luego te vienes por la tarde a hacer horas. Y eso pues también conlleva un agotamiento al funcionario. Después de una semana igual no rinde lo mismo en su puesto de trabajo, porque al final no deja de estar cansado, está claro.
Y por lo que le he entendido, se pone gente a hacer trabajo extra en otros departamentos, que entiendo que eso también,
sí, bueno, pues, hay que reforzar,
claro, conlleva retrasos con la formación y que a lo mejor no se manejan todos los trámites, ¿no?, como un personal específico de ese área. Quería preguntarle porque se considera por parte de Osninguens que, por ejemplo, en el ámbito de servicios sociales habría que triplicar el número de trabajadoras sociales. Dicen que hay personal, funcionarios que en ocasiones acaban recurriendo a bajas por la saturación de trabajo. No sé si eso les consta en el servicio de servicios sociales en este departamento, pero también en lo que tiene que ver con el padrón, que parece que son dos de las áreas administrativas con más problemas de personal.
Sí, vamos a ver. La saturación ya viene dada por una reclamación que tenemos ya histórica y que siempre estamos haciendo hincapié en la misma, que en otras administraciones pues es bastante diligente. En el momento las bajas de larga duración y todo eso no se cubren, tardan muchísimo tiempo en cubrirse o no se llegan a cubrir nunca. Entonces, bueno, hay administraciones aquí muy cercanas en las que, bueno, en el momento que hay algún funcionario, por lo que sea, causa baja por una lesión, accidente, lo que sea, que son bajas embarazos o de estos que necesitan pues estar en reposo o lo que sea por prescripción médica, esas bajas hay que cubrirlas de inmediato, porque ese trabajo que hace ese funcionario no lo hace otro. Entonces se va acumulando y al final esos expedientes y todo eso alguien los tiene que tramitar. Y eso es lo que estamos pidiendo reiterada vez, que en el momento que haya una baja superior a una semana o dos, por el motivo que sea, que se cubra con personal para poder que no haya retrasos dentro del servicio. Y me estoy refiriendo a todos los servicios del Ayuntamiento de Vigo, a todos en general.
A todos en general. Bueno, No hace mucho que también se hacía esa reivindicación en policía local, en bomberos. Es verdad que ha habido algunas incorporaciones, sobre todo en el ámbito de la policía local. No sé si se ha resuelto el problema.
No, a ver, bomberos está en precario total. Bomberos necesita más personal, una reestructuración del servicio por determinadas cuestiones que vamos a tener que empezar a negociar, como son la regulación de las 35 horas, que como trabajadores que son, pues también necesitan y tienen derecho a esa aprobación legislativa que ha habido en el Gobierno Central. Y como es el resto, la policía igualmente. En la policía tenemos una RPP de 400 efectivos. Yo llevo más de 30 años aquí y éramos 390 cuando entré yo. Pues a día de hoy, y después de 30 y unos cuantos años, somos 330, y con un volumen de trabajo que lleva la policía local ahora multiplicado por 5 en todos los ámbitos de tráfico, de seguridad, estados, seguridad ciudadana, medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces no somos suficientes. Y la gente es, pues bueno, estamos en una carencia obvia, aparte de no tener los medios suficientes para los efectivos que tenemos tampoco.
El Ayuntamiento de Vigo es un ayuntamiento con superávit, no es un ayuntamiento con problemas económicos. ¿Qué análisis hace usted de por qué se ha llegado a esta situación de déficit de personal en prácticamente todos los departamentos municipales? ¿Ha sido por dejadez?
Bueno, yo creo que ha sido porque el Departamento de Recursos Humanos se ha visto desbordado. No sé si el motivo es porque hay una mala dirección, no sé si el motivo es porque la parte política no le exige a la dirección del servicio que haga lo que tiene que hacer, o porque el volumen de personal que necesitan ahora pues es superior al que hacía falta antes. Por ejemplo, la ciudad de La Coruña tiene más funcionarios que nosotros y son menos habitantes. Entonces, a lo mejor lo que falta aquí es que una oficina de recursos humanos tenga el número efectivo suficiente para poder gestionar no solo el tema de las ofertas de empleo, que es una parte importante, sino de todas las retribuciones de los funcionarios, pues que a día de hoy a muchos se le adeuda dinero pues desde el 2018, 2020, a través de 6 meses, y eso es porque pues el personal que está ahí no lo ha hecho. En ocasiones se ven saturados, pues porque le entran muchos temas, ¿no?, al mismo técnico. Y o elige uno o elige el otro. Y eso es lo que pues ayer se le trasladó, que hay que reforzar ese departamento para que las cosas y los trámites se hagan con agilidad.
Claro, las víctimas son los ciudadanos, decíamos, por ejemplo, que necesitan empadronarse o que necesitan pedir una ayuda en servicios sociales, por ejemplo, que tienen que llevar a cabo esperas, pues eso, de más de un mes. No sé si la concejala de personal ha adquirido algún compromiso en firme.
El que le pedimos ayer era que cubriera esas vacantes con urgencia. Y bueno, le vamos a dar esta semana de tregua, vamos a estar vigilando a ver si lleva adelante todo lo que le hemos pedido. Esta semana, pues, si nos contesta favorablemente y se logra cubrir las vacantes de alguna manera provisionalmente, o si no, sacar la oferta cuanto antes y ejecutarla cuanto antes, respetando los cauces legales, claro, que eso no hay forma de moverlos, pues estaremos ahí. Y si no, pues no os preocupéis que ya os llamaremos nosotros para ponerlo en conocimiento a los medios.
Bueno, pues estamos pendientes porque, como decimos, es un asunto que afecta a los ciudadanos que se ven, bueno, pues impotentes ante cuestiones que le perjudican en su vida diaria y que impiden que puedan tener, bueno, pues cuestiones básicas como, por ejemplo, una tarjeta sanitaria, porque no pueden empadronarse en un mes en el ayuntamiento. Así que es un asunto importante. Dámaso Pena, presidente del Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de Vigo, gracias por estar en Radio Voz. Estamos pendientes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buen día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
En Radio Voz.
La publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, amigos da Terra, moi boas.
Hola, bo día.
Imos cun asunto que podemos decir que é un tema deses recurrentes que abordamos no programa e na sección, pero, bueno, pois unha vez máis nos faltan datos, nos faltan explicacións ao respecto de por que se están talando árbores dentro do municipio de Vigo. As últimas novidades teñen que ver con talas que ven de denunciar tamén o BNG, que escoitamos ao seu voceiro ao respecto deste asunto, a Xavier Pérez Iglesias, pedindo explicacións polas talas en zonas como Manuel Olivier, no entorno de Fátima. Pero Antón, non son as únicas, non? Falabas tú precisamente deste tema nese artigo cada fin de semana na Voz de Galicia, nese artigo deste pasado domingo. E, bueno, pois é verdade que hai, ás veces, uns ou outros argumentos en función de si as árbores están ou non en bo estado de saúde, de si as árbores poden supoñer un risco de incendios, pero, bueno, o que está claro é que ás veces un non entende por que se levan a cabo tantas talas no Concello de Vigo. Non sei se tú tes algunha explicación, Antón.
Pois é difícil de explicar, porque o que sí podemos constatar é que o proceso é sistemático. É decir, especialmente as árbores de gran porte en Vigo son especies en perigo de extinción, porque están en defai moitísimos anos. É un proceso, insisto, sistemático dunha tala tras outra. E cando hai algunha explicación, as poucas veces que hai algunha explicación, pois as explicacións son para todos os gustos. Algunha vez fixemos unha recopilación e había como mínimo 30 excusas diferentes para talar unha árbore, que iban dende justificacións razoables, é dicir, se unha árbore está enferma, ata chegar a un punto en que é absolutamente irrecuperable, e pode ser, ademais, un perigo, porque pode caer encima de alguén e demais, pois por suposto que hai que cortala, e que de feito sería absolutamente irresponsable non facelo. Pero bueno, estes casos extremos de árbores enfermas que son absolutamente irrecuperables e que non queda outra opción que cortalas, seguramente serán a excepción, non a norma. De feito, a Oficina do Hablador do Cidadán do Concello de Vigo, despois de que moitas organizacións ecoloxistas, como a nosa, moitas asociacións veciñais, pidemos explicacións sobre o argumento para algunhas talas, sen obter resposta, insisto, recurrimos á Oficina do Valedor do Cidadán, e o Valedor do Cidadán leva 12 peticións de información sobre a xustificación de determinadas talas e sigue agardando por esas explicacións. E, dende logo, admiro moitísimo a constancia e a perseverancia da Oficina do Valedor do Cidadán, porque 12 veces solicitando esa información sen obter resposta, realmente para chegar ao límite da paciencia de calquera. E agora, a última explicación que nos atopamos é o risco de incendio que pode representar unha determinada árbore que este cerca dos edificios. Bueno, tamén é bastante, non sei como calificar, pode aproveitar o carácter pirófito dunha especie xusto despois do terrible incendio de Valencia, non? Cando a sensibilidade social está especialmente activa con respecto aos incendios, pois aproveitar a excusa de ai, é que estas árbores provocan incendios para justificar unha tala de árbores perfectamente sans como os que están no talude da Falterra. Sendo certo, ademais, que son especies pirófitas, pero especies pirófitas tamén son os eucaliptos de Castrelos, están catalogados como árbores senlleiras a nivel de Galicia. A ninguén se lle ocurriría cortalas. Exemplares aillados desas especies non implican un risco especialmente elevado ou maior que outras especies en canto á posibilidade de que exista un incendio. E, ademais, incendios nun parque urbano é bastante raro que se poidan chegar a producir.
Uh-huh. Antón, creo que a raíz do artigo que escribiches esta fin de semana nas páxinas da Voz de Galicia que tiveches bastante retorno de veciños da zona que están preocupados en contra das talas, non?
Sí, escribiron bastantes veciños. Por supuesto que non sabían que isto iba a suceder, porque isto tamén é unha norma. As talas da arboredo urbano se producen por la vía de feitos consumados. Es decir, veciños da zona se enteran cantos coitan o sonido da motoserra de que se van a cortar esas árbores. Rara vez se les informa previamente. Entón, bueno, cando viron a nota do concello informando de que iba a facer esas cortas, bueno, pues preguntaban cal era o motivo, que se podía facer, se se podía evitar, e bueno, polo menos parece que un grupo de veciños e veciñas están dispostas a movilizarse para intentar evitar esas talas que, insisto, non teñen ninguna justificación.
Uh-huh. Claro, unha vez máis, como dís, a falta de información tamén é unha característica destas talas, non? E a eso se referían nas últimas horas o voceiro do BNG en Vigo pedindo explicacións tamén por outras talas que se están levando a cabo na cidade. Non sei se hai un reconto, Antón, ou unha estimación de cantas árbores teñen caído. Hai pouco víamos nas páxinas da Voz de Galicia o parque de Coia, que, bueno, pois quedou nos días convertido casi nun deserto, non? De ser un parque con árbores de gran porte a quedar, bueno, pois prácticamente arrasado, pero claro, é verdade que nos últimos anos pois temos falado da Gran Vía, que foi un icono polas obras das rampas, pero de moitas outras talas, non? Poden ser máis ou menos cuestionables, pero que en calquera caso, se imos sumando todos os exemplares talados na cidade, pois vese que se está perdendo unha grande masa verde, masa vexetal, sobre todo no centro, non?
Pois realmente non existe esa información. Non será por veces que se teña solicitado e que se teña preguntado, porque claro, cando se fai un balance, cando se din a cantidade enorme de árbores que se plantaron na cidade nos últimos anos, pois evidentemente para que ese balance sexa realmente objetivo, hai que contrastarlo coa cantidade de árbores que se cortaron. E aquí as cifras son, bueno, espectaculares. Algúnas veces fixemos unha recopilación das árbores que se dice que se plantaron na cidade nos últimos anos. E ademais escollemos como fonte de información exclusivamente o que figuraba na web oficial de prensa do Concello de Vigo. Es decir, para que ninguén nos pudera tacharse de tendenciosos, non, exclusivamente con esa fonte. Bueno, ninguna cifra no mesmo período de tempo coincidía. Cada vez que o alcalde tiña un micrófono diante e decía cantos árbores se plantaron nos últimos X anos, cada vez a cifra era totalmente diferente. Pero outra cifra, cantas árbores se cortaron, porque moitas veces as árbores que se planta sustituen a árbores que xa estaban ali. Bueno, ese dato é absolutamente imposible de conseguir. E aí é como se pode facer un balance. O que parece, dende logo, evidente é que o que perdemos é masa forestal neta. Cando cambiamos un árbore de gran porte, perfectamente sana, e a sustituimos por un arboliño destes que é un pau con unha cabeciña que parece un chupachú, sí, en realidade estamos cambiando un árbore por outra, pero o que perdemos é masa forestal, que necesitamos e ademais necesitamos cada vez máis nunha cidade que ten récords de contaminación atmosférica.
E que curioso, non? Como o reverdecemento das cidades está na xenda prácticamente de todas as capitales, porque é verdade que cidades máis pequenas pois non teñen tanta necesidade, pero as cidades máis poboadas, con moito asfalto, están poñendo en marcha estes proxectos, estes objetivos a medio e longo prazo, os arquitectos cada vez máis centrados pois na construción de zonas verdes, de espazos nos que, bueno, se poida renaturalizar en certo modo unha zona asfaltada, como dicimos, ou hormigonada. E é curioso, non, que pois aquí non dá esa sensación, máis ben parece todo o contrario.
Non, e ademais, na maioría das cidades, ademais, cidades emblemáticas como Berlín, como París, están apostando, ademais de por retirar os coches por lo menos do centro das cidades, por espacios arbolados, ademais con árbores de gran porte, precisamente, xusto os que aquí son os primeiros que se cortan. E ademais é que é un proceso absolutamente absurdo, porque temos que ser conscientes de que necesitamos para vivir esas árbores. En realidade somos conscientes, porque despois, cando ves as infografías dos proxectos de novas urbanizacións, de novas infraestructuras públicas, pois, por exemplo, o proxecto que se acaba de presentar da nova urbanización de Barreiro, nas infografías, eses edificios están rodeados de centos e centos de árbores de gran porte pegados ás fachadas dos edificios. Bueno, isto se presenta como un proxecto maravilloso. Logo contrastas con o mundo real, e no mundo real precisamente eso é o primeiro que se elimina. Eu recordo perfectamente as primeiras infografías das rampas da Gran Vía. Era espectacular en esa infografía ver os castiñeiros de Indias dos laterais do Boulevard da Gran Vía en su maior esplendor de frondosidade. Bueno, esos foron os primeiros en caer. Bueno, pues había que presentar infografía e decir, bueno, igual nos están engañando.
Bueno, pois efectivamente, hai que, cando menos, reclamar esas explicacións, non? E é moi interesante porque é verdade que cando un, bueno, pois compara, ao final, a masa, dicías ti, Antón, é moi diferente un árbore de grande porte, non? O efecto tamén de depuración da contaminación. Claro, e cando un compara esas masas arbóreas simplemente nos planos, planos aéreos, con logo, bueno, pois esas plantiñas ou arbustos, claro, pois é verdade que xa a simple vista xa é distinto. Xa seguramente se vamos a un análise pormenorizada da capacidade de bueno, pois de renovación da contaminación duns e outros exemplares, pois tamén, bueno, pois seguramente haxe algunha diferencia, non? Pero claro, bueno, pois como moitas veces non temos datos, pois ás veces é complicado tamén, non?
Sí, ademais o cálculo é fácil de facer. Un árbore de gran porte renova, depura e purifica o oxígeno que respiramos 6 persoas. Bueno, pois analicemos a perda de masa forestal que temos na cidade e o que implica a nivel de incremento da contaminación, porque toda esa CO2 que absorben as árbores devólvese á atmósfera cada vez que as cortamos. E insisto, estamos nunha cidade con unha calidade do aire pésima que en moitos casos supera os límites tolerables pola Organización Mundial da Saúde. Se sempre son vitais as árbores, no caso de Vigo son especialmente necesarias.
Antón, pois con isto nos quedamos. De seguido temos tertulia. Imos a preguntarlle por este asunto a Olaia Fernández Dávila, a Xulio Calviño e a Teresa Zendón. Moitísimas grazas, Antón Lois, amigos da Terra, por acompañarnos cada mércores.
Grazas a vos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.